Y como esta semana estamos de estreno, estamos inaugurando secciones y estamos inaugurando espacios. Laura, te puedes sentar por allí. Llega el momento de presentarles una sección que vamos a tener todos los martes y que vamos a llamar así provisionalmente Club de Mujeres. No sé yo si lo dejaremos con este nombre o lo cambiaremos ahora mismo, pero como somos cuatro mujeres y vamos a hablar de cosas que nos interesan a nosotras y que por lo tanto yo creo que interesan a muchas personas, pues podemos hablar también del nombre o si le ponemos otro, tranquilamente. Paloma Ferre, compañera periodista, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, ustedes se lo pierden, no saben qué guapa está Eli.
Ah, yo creía que se perdían en estar en la medalla. Es que esto es una amiga y lo demás son tonterías. Encarna Rivero, alcaldesa de Soto del Real, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias y enhorabuena, Eli. Bueno, guapas las dos, las tres, Laura,
todas.
Paloma.
Aquí somos guapas todas. Laura Ruiz de Galarreta, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, estoy encantada de estar aquí y enhorabuena. Me parece un puntazo tener este programa en antena.
Bueno, a mí
muy
también,
bien, sí,
a mí también. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Ya os contaré dentro de seis meses. A lo mejor me tenéis que recoger con cuchara porque cinco horas de radio, en fin, son importantes. Pero bueno, hoy hay varios temas sobre la mesa que sí me gustaría comentar con vosotros. Yo, el primero, a mí me parece terrorífico. La Audiencia Provincial de La Coruña está juzgando este lunes a 18 personas acusadas de difundir un vídeo con contenido erótico después de que la persona que protagoniza estas imágenes llevase su ordenador portátil a arreglar, lo lleva a una tienda. Esto ocurrió más o menos así. Ella había borrado sus imágenes eróticas del ordenador, pero cuando llega allí se encuentra con un técnico muy habilidoso que recupera esas imágenes del disco duro y entonces se dedica a hacer sesiones de exhibición colectiva de estas imágenes pornográficas de esta pobre mujer, que de la que no sabemos el nombre, pero que sabemos que se tuvo que marchar de su pueblo. En fin, estamos ante un episodio más de lo que puede ocurrir cuando alguien no tiene cuidado con lo que graba y sobre todo con lo que guarda en su ordenador, ¿no?
Claro. Yo lo que pienso, Eli, de verdad es preocupante porque esto nos puede pasar a cualquiera, porque todos necesitamos llevar nuestro PC a arreglar en algún momento. Y claro, es verdad que tienes documentos de distinta índole, pero lo que no te puedes sospechar es que el lugar donde tú habitualmente llevas tu ordenador pues pueden hacer este uso de las imágenes. O sea, me parece de verdad preocupante, ¿eh? Y desde luego el alcance que ha tenido después esa... En fin, es que por lo que yo he podido leer después en prensa es que se dedicaban a hacer sesiones. O sea, que invitaban a la gente del pueblo, del barrio y tal a ver esas imágenes. Me parece horroroso. Y yo recordaba también, y lo recordaréis vosotros, cuando la concejala de... Me parece que era el pueblo de Llévenes, un pueblo
de
Toledo, ¿recordáis? Ese uso de verdad, o sea, al final dices, pero bueno, y el derecho a la intimidad, tu derecho a la intimidad, es preocupante, Eli, de verdad, a mí me lo parece.
Lo más curioso de todo, Laura, es que normalmente estos vídeos que luego trascienden y que algunos incluso distribuyen como una gracieta, normalmente siempre están protagonizados por mujeres, ¿no? De hombres. O no sé si es que les importa menos o es que...
Pues
se difunden menos,
no
¿verdad?
No había caído yo en eso, pero Paloma, es verdad, sí, la verdad es una intromisión al derecho a la intimidad clarísimo, y eso evidentemente imagino que la ley tendrá que pronunciarse y decir algo, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante es que van a ser juzgados, se enfrentan a delitos muy graves, porque efectivamente es un delito contra la intimidad, de descubrimiento de secretos, de divulgación de secretos, de vida privada, y desde luego es también como para pensar un poquito en lo que a veces tenemos en los ordenadores.
¿No?
Desde luego que es un derecho a la intimidad que todos tenemos y cada uno puede tener en su ordenador,
claro,
lo que le dé la gana, empezando por ahí. Pero luego también es verdad que hay veces que en las redes sociales se están publicando determinadas cosas y hay que tener mucho cuidado, cosas que no te gustaría que salieran a la luz, pues que no se deben poner también en las redes sociales.
Lo que ocurre, Laura, fíjate, yo no sé lo que pensáis vosotras, pero a mí esto me empieza a recordar, no tiene nada que ver, pero me recuerda en cierto sentido que ahora os explico, cuando existe una mujer maltratada, que es la mujer la que se tiene que marchar de su casa a una casa de acogida. Bueno, en este caso resulta que no podemos tener en nuestro ordenador lo que nos dé la santa gana porque nos arriesgamos a que haya un delincuente que se dedica a distribuir esas imágenes. En fin, a la hora de la verdad lo que tenemos que hacer es coartar nuestra libertad porque hay un señor o una señora o muchos señores o muchas señoras que como son delincuentes, bueno, pues nos arriesgamos a salir perjudicados.
No, pero eso es así, Eli. Yo ahí sí que, por ejemplo, yo que tengo, que soy madre y tal, ahora estoy súper preocupada por qué cuelgan, ¿no? Porque es que eso es incontrolable.
Claro, es que ahí va yo. Nosotros con el programa Adolescentes es que estamos intentando educar muchísimo a la gente sobre qué es, qué deben colgar y qué no. Y siempre decimos, es un ejemplo que utilizaba el otro día el consejero de presidencia, lo que no estés dispuesto a que se vea en la Puerta del Sol, en un panel, no lo cuelgues.
Claro. Bueno, tú eres madre también de chicas, además, ya adolescentes creciditas,
claro,
en carne.
Pero es verdad, yo me siento...
Hay que controlar.
Claro, y hay que controlar. Yo siempre, bueno, al principio, ahora son las redes sociales, Twitter, Facebook y demás, pero cuando mis hijas eran más adolescentes, era, ¿os recordáis? 20. Bueno, pues 20, efectivamente, lo mismo, era exponerte absolutamente al mundo. Porque claro, ahí al final, pongas lo que pongas, cuelgues lo que cuelgues, pues al final es que estás expuesto absolutamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo como madre siempre he estado muy pendiente de este tipo de cosas, porque al final los adolescentes están totalmente desvalidos, nunca sabes quién está detrás, quién puede hacer ese uso, y bueno, y por desgracia estamos oyendo permanentemente en los medios de comunicación casos que hay de acosos, incluso algún caso en el que ha sido con un resultado trágico. De verdad que hay que tener muchísimo cuidado, y desde luego como padres, esa función de tutela de lo que están haciendo nuestros hijos, y sobre todo la utilización de las redes sociales.
¿Pero cómo se controla eso? Porque claro, es muy fácil decir, hay que controlar a los niños,
el problema es que
pero
no se
el niño
controla.
Se mete en
es
el ordenador y a saber lo que está haciendo, claro.
Internet lleva en nuestras vidas relativamente poco comparado con otras cosas, aunque ya va siendo más de 20 años, pero relativamente poco. Es una herramienta que no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar, y es que a día de hoy parece que llega al infinito, y que una vez que tú metes información en ese sistema no sabes dónde puede parar, y no hay hoy en día ningún medio para controlar que pare. O sea, realmente no hay ningún medio eficaz. Entonces, por eso es tan importante. Esto me dices, joder, pero es que nos cortan nuestra libertad. Pues sí, es igual que roban. Pues sí, pues tengo que tener una alarma.
Claro.
¿Sabes? Tengo que tener una alarma, tengo que tener una reja, y a mí me gustaría tener la vista de todo el monte, pero voy a tener que tener una valla, porque es que si no, me pueden
entrar. Nosotros hemos tenido unas conferencias con un experto en redes sociales, y él decía que el papel de control de los padres es fundamental. Sí. Él incluso animaba a los padres a crearse cuentas en aquellas redes en las que saben que están sus hijos, cuentas con nombres ficticios para estar controlando a sus hijos, y no solo a sus hijos, sino también los contactos que reciben sus hijos, con quién se relacionan, etcétera.
Fundamental. Yo, si me lo permites, Elina, contar una pequeña anécdota que nos pasó pues hace años, en las que mis hijas estaban en Twenty. Y nosotros como padres nos enteramos un poco, siguiendo esa misma sugerencia que decía el consejero, teníamos una cuenta de 20, y nos enteramos de que una de mis hijas había roto un grifo del cuarto de baño porque es que puso la fotografía ahí. Digo, no me lo puedo creer. Y entonces ella se reía, ¿no? Ja, 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 mira, pues que hemos roto. Y nos enteramos de esa manera. O sea, quiero decir que al final, yo creo que los padres sí que tenemos esa, desde luego, esa obligación. Es difícil, por supuesto, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices tú, Paloma, pero sí que es verdad que tenemos que intentar esos espacios que tienen ellos de ocio, de utilización en las redes sociales, ver qué están haciendo, qué están leyendo. Cuando están haciendo los deberes están metidos en internet, porque eso es una herramienta pedagógica también muy importante, pero estar viendo un poco, haciendo un seguimiento, yo creo que sí que se puede conseguir.
Vamos a tener que ser padres espías ahora.
Sí, totalmente.
Es terrorismo.
Bueno, a mí no me da la
yo
vida
creo
ya.
Que los padres siempre han sido espías, lo que pasa que ahora tendrán que ser
espías tecnológicos.
Ciberespías.
Ciberespías.
Se dice. Bueno, vamos con otra noticia que a mí también no me ha llamado la atención, porque es lógica y es normal. Pero, hombre, yo creo que tiene un comentario, y es la infanta Leonor, porque no hacemos más que hablar de don Juan Carlos, del todavía príncipe de Asturias, pero la infanta Leonor, es decir, la futura reina de España, que tiene en estos momentos 8 años, va a recibir a partir del año que viene con 9 formación militar, porque le va en el cargo. Pero claro, una no deja de pensar en una niña de 8 años o de 9 años recibiendo formación militar, ¿no? Da un poco de penita, ¿o qué?
Sí. Bueno, yo puedo decir que es verdad, da un poco de penita, 8 añitos, pero de todas maneras yo hago un paralelismo con todos los hijos y las hijas de militares.
No, claro, porque, es que tu marido, claro, es militar. A claro, ver, yo aquí lo casco pasa. Todo. Y el marido de Encarna es militar. Y entonces,
ah,
claro.
Bueno, mira, eso es un punto de vista muy interesante.
Claro,
¿no? Encarna, cuéntanos.
Claro que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que seguramente que en esa casa se vive con mayor disciplina, hay una mayor constancia. ¿Por qué? Porque es que yo creo que va en los genes, ¿no? Y entonces eso pasa un poco y lo pongo, y por eso lo valoro, porque la infanta Leonor, que va a ser, sin ninguna duda, una reina futura muy preparada, pues yo creo que bueno, pues tiene que empezar a coger ese, pues todos los valores que traslada esa disciplina propia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, ¿no? Y yo creo que también viene muy a propósito de que el otro día que celebramos el Día de las Fuerzas Armadas fue, creo que, los 25 aniversario de la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, con lo cual yo creo que también tiene un dato importante que...
A mí me pega que deben ser niñas muy buenas, porque... Sí. Yo que he tenido trastos en casa, o sea, a mí me flipaba verlas en los desfiles militares con 2-3 años, bueno, no 2-3 años, sí, no, pero, sí, pero 4-5, y estaban quietas. O sea, quietas, a mí ya que sí, estuvieran quietas, claro, me parecía, sí, la bomba. O sea, sí, sí, claro, con esos padres que están preparados, pues lo lógico es que las niñas salgan, claro, fenomenal, pero pobrecitas mías.
Lo que ocurre, fíjate, Laura, tú como directora general de la mujer.
Y me duele mucho, claro, que con 8 años le den a
le
nadie.
Da, en verdad, pero fíjate, muchas veces nos quejamos cuando vemos a niños, por ejemplo, ha habido un debate que surge cada cierto tiempo, que es el de los niños en los anuncios publicitarios, ya, niños que trabajan en el cine, niños, sí, los niños de la lotería, no sé qué decía, que los hacen trabajar. En este caso, claro, le van el cargo, pero es una niña que, aparte de las cosas de niña, que tendrá que jugar, tendrá que ir al cole, tendrá que estar con sus amigas, pues... formación militar.
Bueno,
claro,
de hecho estamos hablando de formación, no estamos hablando ahora mismo de un trabajo, estamos hablando de una formación.
De recluirla
yo
en
creo
cuartel.
Que va a ser muy bueno, también va a romper con muchos estereotipos. Estamos acostumbrados a ver a los príncipes, me refiero a los príncipes, por ejemplo, en nuestro futuro rey, pero también a los príncipes de Gran Bretaña, incluso la propia Victoria de Suecia. Yo he visto algunas imágenes de ella recibiendo formación militar, vestida de camuflaje. Yo creo que va a ser muy bueno también para romper determinados estereotipos en España el ver a la princesa vestida de militar en el futuro y rompe también, es un poco también el debate de siempre de las Navidades, de si hay que regalar a las niñas muñecos, sí, y a los niños balones. Pues en este caso vamos a tener a nuestra princesa haciendo cosas que tradicionalmente se consideran cosas de chicos.
Y bueno, que no es una instrucción propiamente dicha.
No, hombre, es una formación militar. No la van a poner con una mochila de piedras a subir a la pedriza.
Pobrecita mía, por favor.
No, gracias a Dios. Bueno, hoy hay otra noticia que está siendo muy comentada. Yo, sinceramente, no le veo mucha duda, pero, en fin, el alcalde de Vitoria, el popular Jaime Maroto, ha dado instrucciones de sacar del agua a todas aquellas personas de las piscinas municipales que se bañan o que se bañen con velo. Hay quien lo ha interpretado, en fin, siempre hay interpretaciones para todos los gustos, como un ataque a ciertas religiones, a ciertas culturas. En fin, a mí me parece directamente una cochinada que se meta alguien en la piscina con velo y ropón, claro, exactamente que lo mismo que me parecería meterse con vaqueros o camiseta,
por supuesto,
¿no?
En fin, por supuesto que sí.
Que hay veces que sacamos estas cosas de quicio y no hay que sacarlas.
Pasa que con esos temas son muy delicados, yo que viajo mucho, sí, y hay que saber respetarlos, porque ahí hay mucha cosa detrás de ese velo. Entonces yo creo que eso es complicado. Es verdad que lado puede haber un tema de
higiene,
de salud.
Tu niño se va a bañar en una piscina y al lado hay tres señoras que se meten vestidas de pies a cabeza. Yo ya no entro en si es un velo o no es un velo, es un hijab, es un lo que quieras, un burka o no, sino que se meten con una serie de ropa, claro, que en fin, que uno tiene la obligación de pasar por la ducha en una piscina pública.
A las playas y se bañan así. Y se bañan también las piscinas públicas así. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema delicado, que habría que tratarlo de forma delicada, porque se pueden herir muchas sensibilidades sin necesidad. Para mi punto de vista, vamos, ¿no?
Laura, ¿tú qué opinas?
Yo creo que tiene que primar la normativa sanitaria. Igual que a mí, debo reconocer que me espanta el gorro de baño. Me espanta. Ya. Pero ahora, desde unos años a esta parte, se ha hecho obligatorio el uso de gorro de baño en todas las piscinas como medida higiénica y todos nos ponemos el gorro de baño. Entonces, yo creo que hay una serie de criterios sanitarios e higiénicos que lógicamente deben primar.
Y luego, además, que las normas están para cumplirlas. Claro, al final, cuando uno entra en una infraestructura estructura, una piscina, como es una piscina, pues hay una serie de normas que suelen estar publicadas siempre a la entrada y que todos tenemos que cumplirlas. O sea, la norma
pero
está
yo,
para todo.
Yo pero os pregunto, contigo, ¿vosotros Paloma, pensáis también? Que, o sea, que decir, en las piscinas echan cloro, que es que, vamos, que sales como un cartón piedra, o sea, sí. Que, decir, que ya está más que desinfectada, porque que va a ser más poco higiénico una persona que entra con un velo, es como el que entra con un bañador, es un trozo de tela más. Claro. Yo eso tampoco lo veo que fuera un problema de salud, pienso,
yo,
¿eh?
Yo creo que cuando
sin saber
un bañista...
tampoco mucho el tema, pero me pregunto que yo, no sé, eso yo tampoco lo veo como un problema de salud muy grande, vamos.
Mira, Paloma,
no sé.
En la piscina municipal de Soto del Real, si no vas con tu gorrito y tus patucos de plástico, no puedes entrar en la instalación.
¿Eh?
¿Por qué? Porque, y además, desde los, es curioso que ves a los pequeñitos, casi casi que no saben ni andar, que van a las clases de bebés, y todos ya saben que tienen que aceptar la norma. ¿Por qué? Porque es una cuestión, yo creo, de higiene más elemental. Entonces, claro, al final las normas están para cumplirlas, y aunque haya una connotación ahí, pues casi que tiene que ver con la cultura, la religión y demás, yo lo que creo es que cuando alguien está en España, tiene que adaptarse y asimilar las normas de España, ¿no? Y en este caso yo creo que es clarísimo una cuestión de higiene.
Bueno, Laura, ¿alguna otra cosa que añadir a esta cuestión? Yo creo que ha quedado clara la postura de todos. Nos quedan muy poquitos minutos para llegar a las 12 en punto del mediodía, que es la hora del informativo. No os voy a despedir, si no os importa, os esperáis, escuchamos el informativo aquí todas juntas en unión.
Que nos viene bien.
Y luego ya nos despedimos al final porque hay algún otro tema que quiero poner sobre la mesa. Hay un tapiz, por ejemplo, contra la esclavitud sexual tejido por 2.245 mujeres de 46 países que está iniciando una especie de periplo por distintos lugares un poco para luchar contra esta lacra. Que parece mentira que todavía exista, ¿eh, Laura? Esclavitud sexual.
No solamente existe, sino que es un negocio muy lucrativo.
Bueno, pues de ello hablamos en nada, en dos minutitos. Y de paso, Paloma Ferrer nos va a contar por dónde van los madrileños esta noche. Nos
por
va a dar envidia.
Por todas partes,
sí,
esto sí, es
sois una plaga.
Esto no se puede parar ya.
Un sitio y están los de madrileños por el mundo.
A mí me encanta, Paloma, tu programa. Me encanta, no me lo pierdo.
Ahora nos lo cuenta.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La delegación del Gobierno está trabajando ya en el dispositivo de seguridad para la proclamación del príncipe de Asturias como Felipe VI, rey de España. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, no ha aportado más detalles de esas medidas de seguridad que se dispondrán el próximo 19 de junio, fecha en la que en principio está prevista la ceremonia de proclamación en el Congreso de los Diputados. Entre otras cosas, ha dicho la delegada, porque los trabajos todavía están en una fase inicial.
Se están preparando los dispositivos, pero bueno, todavía hay algunos puntos que precisar, recorridos y demás, y bueno, todavía tenemos tiempo, pero vamos, se están empezando a preparar los dispositivos para la proclamación del rey.
Mientras el Congreso se prepara para el debate mañana de la Ley Orgánica de Abdicación, el socialista Pérez Rubalcaba intenta que haya unidad de voto, mientras en las filas populares se confirma que será el presidente Rajoy quien defienda en la tribuna la norma. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que defienda mañana la Ley Orgánica que ejecuta la abdicación del rey Juan Carlos. El PSOE ha confirmado que apoyará al Partido Popular en este trámite. La postura está clara, ha dicho su portavoz, y si algún diputado se abstiene o vota en contra, será sancionado. Los que tienen claro su rechazo a esta ley es la Izquierda Plural, CiU, Compromís, Benega y el PNV. El portavoz del Grupo Vasco incluso ha puesto pegas a que el príncipe Felipe acuda a las Cortes el día de su proclamación vestido de militar. Aitor Esteban.
Yo creo que si lo que va a hacer es una jura civil proclamado como jefe de Estado ante las Cortes, ante el Congreso y el Senado, lo que tiene que venir es vestido de civil. Tendría ciertas remembranzas a lo que ocurrió hace ya muchos años en la transición, y creo que estamos en otros tiempos.
UPyD pide presencia de mandatarios extranjeros en esa proclamación. Izquierda Unida cree que mañana se debatirá entre monarquía o referéndum y piden elecciones anticipadas porque creen que el Parlamento no representa ya la voluntad de los españoles y todos los partidos, incluidos ellos, han perdido legitimidad.
Gracias, Noelia. Cambiamos de asunto. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, renuncia a dirigir al Partido Socialista y no presentará su candidatura a la Secretaría General. Díaz cree que puede servir más al partido desde su puesto en Andalucía que optando a una Secretaría General, que ahora se queda con Eduardo Madina como único candidato posible. Lo ha explicado esta mañana en la cadena SER.
Yo es que creo que mi lugar es este aquí. Y como puedo aportar a Andalucía, por supuesto a España y a la política, es cumpliendo con mi palabra y cumpliendo con los ciudadanos y reforzando el vínculo de la presidenta de la Junta de Andalucía con la mayoría de los andaluces. Y a eso me voy a dedicar. ¿Usted se imagina lo importante que es en un momento de desprestigio de las instituciones, de desconfianza de los ciudadanos en la política, que por la calle te paren los ciudadanos y te digan, presidenta, no te vayas, ¿eh? Presidenta, quédate aquí, arregla esto y después ya arreglaremos el resto. Entonces, ese tipo de cariño, de ánimo, en un momento como este no tiene precio.
El Gobierno central elogia la situación económica de Madrid. El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, sostiene que la Comunidad de Madrid ha demostrado que la región es una auténtica locomotora de la economía española y pieza esencial para el desarrollo del país. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha aprovechado para pedir nuevamente al Gobierno un cambio en el modelo de financiación autonómica que, en su opinión, perjudica claramente a Madrid. Seguimos en clave económica. Tenemos, como siempre hasta ahora, una cita con la Bolsa de Madrid. Hacemos balance a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Balance neutro para el IBEX 35. Tras arrancar la jornada en negativo, el selectivo recupera todo lo que perdía y ahora mismo cotiza plano en el entorno de los 11.163 puntos, buscando alguna referencia que le anime bien a intentar el asalto de los 12.000 puntos o que provoque que el rojo vuelva al mercado. Donde siguen llegando buenas noticias es en el mercado de deuda. Ahora mismo la rentabilidad del bono español a 10 años cae algo más del 1,5% y se sitúa en el 2,54%, lo que tiene una influencia directa en que la prima de riesgo de nuestro país se sitúe en el entorno de los 116 puntos básicos. En cuanto a los valores, al frente de la tabla se sitúa Mafre con una subida del 1,45% y en negativo Enagás cae el 1,85% para convertirse en el farolillo rojo. El euro, por su parte, cae hasta el nivel del dólar con 35 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras, comprobamos cómo está la circulación a esta hora. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Pues así terminamos, más noticias a la una de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Iba a decir 5, casi me patina Ali 6, no, Ali 5, como ayer ya me traicionó, ayer no, es que ayer me traicionó el reloj, como es digital, y según decía, y 3, pum, hacía y se iba y 4. Bueno, no, son las 12 y 5 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, en nuestro club de mujeres. Nos quedaba algún temilla por comentar, uno ligero, que a mí, bueno, me causa cierta sorpresa, y es el puente de las Artes de París, que se ha hundido por el peso de los candados de estos que ponen las parejas de enamorados.
Ay, eso es muy típico en muchas ciudades de Europa.
Sí, tú que has viajado, Paloma, lo sabrás. Lo que no sé es de dónde viene esta costumbre. Alguien puso un candado una vez para demostrar el amor por su pareja, una cosa bastante simbólica. La gente empezó a poner candados, pero es que se ha hundido medio puente. Claro. O sea, se le ha caído la barandilla. Por favor, claro. Y ya no saben muy bien qué hacer. Y hay otra noticia.
¿Se habrán divorciado todos esos candados?
Seguramente, no seguramente. Y hay otra noticia que está siendo muy comentada en las redes sociales y es un dispositivo de pinchos antimendigos. No sé si habéis visto la foto, son bastante impresionantes.
Lo he visto en Twitter, además.
Sí, son unos pinchos colocados en el suelo y que se están instalando en portales, sobre todo de urbanizaciones lujosas de Londres. ¿Para qué? Para que los mendigos no puedan ni meterse en el portal a dormir, ni puedan ni en cajeros automáticos. Y es como un dispositivo, es como la cama de un fakir, para entendernos, sí, 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 que se están poniendo, y esto está creando una polémica importante en Twitter, ¿no? Yo no sé, tú como alcaldesa, Encarna, este tipo de artilugios, no sé yo, ¿no?
Hombre, la imagen, la verdad, yo lo he visto en Twitter, la imagen es muy impactante, porque claro, estás viendo ahí que sobre un pavimento normal, sí, de la calle, hay unos pinchos, claro, eso obviamente pues sí, impide absolutamente que pernote ahí un mendigo, ¿no? Hombre, yo como alcaldesa, ese tipo de ordenanzas lógicamente no las tenemos,
no las
ni las contemplamos, ¿no? Ni las contemplamos, pero es verdad que la imagen en sí, yo os invito a que la veáis, porque es bastante impactante.
Yo no sé si has visto algo parecido en tus viajes a lo largo
no,
y ancho de
y
este
fíjate,
mundo.
Fíjate, te estaba escuchando y digo, esto no lo hemos sacado en Madrileños por el Mundo, me cachis, no. Se nos ha escapado, pues no lo hemos visto, o sea, debe ser algo bastante reciente, porque nosotros cada semana estamos en una ciudad diferente del mundo desde hace 9 años, y se nos escapan pocas cosas, pero esta efectivamente no sabíamos que...
Debe ser bastante
gracias
reciente,
a ti me he enterado, Eli, menos
pues
mal.
Pues mira, te das cuenta de lo que sirve. Mira, toma, les voy a pasar mi iPad para que vean el dispositivo.
Bueno, lo estoy viendo ahora mismo, sí, efectivamente, espera. La imagen.
Sí, bueno, algunos ayuntamientos en nuestro país también han tomado en ciertos momentos medidas para evitar la mendicidad, pero hombre, en fin, esto es una... Sí.
Pues
una,
hay ciudades
una atrocidad,
en las que
¿no?
hace mucho frío y, sí, y si no sí, es al refugio de un cajero o tal, esta claro, gente moriría. Vamos,
bueno, muchos ayuntamientos en Moscú, o en Madrid, cuando viene el frío, porque sí, no olvidemos
Madrid,
que
Madrid se abren las estaciones de metro y se...
Exacto, tienes a disposición de todos los mendigos las instalaciones de metro o los albergues que están muy bien preparados para ello, ¿no? O sea, que yo creo que antes que eso pues hay otras medidas que sean disuasorias y sobre todo humanas.
Y lo de la esclavitud sexual se nos había quedado en el tintero, tenía la palabra creo que era Laura, estábamos hablando de un caso concreto, no de un caso de esclavitud sexual, sino de un gesto que han tenido varios miles de mujeres africanas que han tejido un tapiz, que está paseándose por distintas localidades, ha empezado su periplo en Segovia, y un poco para denunciar la esclavitud sexual. Que cuando hablamos de esclavitud sexual, yo no sé por qué siempre me imagino como unos árabes y unas mujeres metidas en un harén. No estamos hablando de eso. La esclavitud sexual puede ser la prostitución que vemos en las calles día sí y día también, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además es muy buena la iniciativa en la medida que puede hacer que mucha gente tome conciencia de lo que precisamente estás hablando, que no es una cuestión
tan lejana,
¿no? Efectivamente, que es que está en nuestras calles, está en nuestras carreteras, en clubs de carretera. Hay muchísimas mujeres que son víctimas de trata, y en este caso de trata con fines de explotación sexual, y cada día llegan a nuestro país muchas mujeres de diferentes puntos de África, de Latinoamérica, precisamente con este fin, y no vienen libremente, sino que vienen amenazadas, secuestradas, coartadas, golpeadas, en unas condiciones muy muy duras, y para servir como esclavas sexuales en nuestras calles y en nuestras carreteras.
La verdad que muy cerquita, porque muchas veces conocemos casos de muy cerca de nuestros municipios, estamos viéndolo. De todas maneras, yo creo que esclavitud... hay muchas maneras también, cuando hablamos de violencia, violencia doméstica, violencia de género y tal, hablamos también de esclavitud. Estamos hablando de un tipo muy particular de violencia. Uh-huh. ¿No? Nosotros en los municipios tenemos mucho que hacer en este sentido, sobre todo programas de prevención y demás. Y bueno, pues junto con la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Mujer, de Laura, pues hacemos iniciativas. Nosotros ahora vamos a inaugurar pues estos próximos días, el día 24 en Soto del Real, una exposición que es muy interesante y que invito a todo el mundo que quiera pasarse por Soto del Real, por el Centro Cultural, que se llama Apaguemos el Maltrato. Bueno, pues viene a hablar un poco de eso, ¿no? Y es hay muchos tipos de maltrato a la mujer, la esclavitud obviamente es uno de ellos, pero es tratado desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista también artístico, y que yo creo que es interesante que se vaya a ver. Bueno, pues eso todo era a partir del día 24.
Bueno, pues ahí queda dicho. Y ustedes ya lo saben, se tienen que apuntar esta cita con el Club de Mujeres los martes Pues les iba a dar una hora, pero da igual, por luego cada uno la ve cuando quiere.
Como en casa. Aquí estamos como
es
en casa.
Una lo cosa. De dar una hora ayuda.
Es increíble.
Tú calla, Ferre, que eres la que más cerca está.
Yo es que acaba de llegar del aeropuerto.
La vecina del piso de arriba y te hemos tenido que ir a buscar con la Guardia Civil para que bajases. Por cierto, ¿dónde nos vamos esta noche con Madrileños por el Mundo en Telemadrid?
No os lo podéis perder, nos vamos a la península del Yucatán. Y bueno, aparte de ver unas playas paradisíacas que a mí se me caían las lágrimas corrigiendo el vídeo porque a continuación me tuve que ir a hacer la compra y dije, Dios mío, no puedo con la vida.
Qué terrible.
Qué barbaridad, qué viaje se han metido mi reportera y yo aquí. Pero bueno, vamos a ver unas playas paradisíacas llenas de flamencos, un sitio increíble, los cenotes, porque toda la península del Yucatán es tierra caliza y está horadada por agua. Entonces, en mitad de la selva, de repente, te encuentras un agujero donde te puedes bañar en aguas cristalinas fresquísimas y donde se hace un montón de espeleología y de deporte de buceo. Bueno, infinidad de actividades. Entonces, bueno, maravillosos. Donde unas aguas que no hemos visto nunca. Una cosa interesantísima, hemos estado en el pueblo en el que cayó el supuesto meteorito hace 65 millones de años. Se conserva todavía parte de ese meteorito, ¿no? Hay algunas rocas expuestas por el pueblo, es muy curioso. Y hizo un cráter el Golfo de México de 180 kilómetros cuadrados de diámetro. Una cosa absolutamente grandiosa y espectacular. Y allí nos hemos encontrado nuestros madrileños, que es que son lo mejor, de verdad. Sí. Así que este programa no puede no tener éxito, porque con esos madrileños es imposible. O sea, nosotros no hacemos nada. El mérito lo tienen todo ellos, absolutamente. Y gente que se busca la vida allá donde va, ¿no? Por ejemplo, tengo un maquillador que estuvo maquillando aquí en esta casa y que recuerda haberte maquillado a ti.
¿A mí?
Por favor. ¿Sí?
Pues no me extraña, porque soy muy dura de maquillar. No me extraña que la gente diga,
no lo haya podido olvidar
las horas que tuve que emplear yo ahí.
Bueno, pues ahora está de colaborador de la televisión azteca y hemos estado con él, divertidísimo, una persona increíble. Otros que han montado, por ejemplo, un club de pádel. El pádel está conquistando por parte de madrileños un montón de territorio internacional. Entonces, bueno, porque es una cosa, pues Argentina, que mayoritariamente se ha desarrollado allí y en Madrid, bueno, y en España. Y ahora se está exportando a muchísimos países de Europa. Entonces ha montado un club de pádel al lado de donde cayó el meteorito, básicamente.
Mira qué bien.
Sí,
es un reclamo. Eso es poner un cartel de reclamo y lo demás son tonterías.
Y bueno, en fin, van a conocer unas historias increíbles, yo creo, esta noche, unos paisajes alucinantes y bueno, pues es una manera fantástica de viajar desde la cocina sin que nos cueste dinero.
Claro,
¿no?
Sí, yo desde el sofá, si no te importa. Pues,
yo desde la cocina voy a estar.
¿A qué hora exactamente?
Pues a partir de las 10 hay que poner Telemadrid.
Yo no me lo pierdo.
No, y tampoco nos podemos perder el de la semana que viene.
Sí.
Detroit, ¿sabes? Que es una ciudad que está quebrada. Sí, impresionante. Sí, sí. Nos ha costado entrevistar gente porque no había nadie por la calle. Y por un euro te puedes comprar un pedazo de casa.
Pero no me lo puedo creer.
Lo que estás oyendo.
¿Cómo no nos has traído una para cada una?
Pues está a punto de no volver. No digo más.
Bueno, o sea, lo de Detroit nos lo cuentas la semana que viene.
Lo que pasa es que en Detroit hace mucho frío.
Pero hoy no hay que perderse Madrileños por el Mundo a partir de las 10 de la noche. Pongan ustedes la tele antes. Quiero decir, no se espere. Telemadrid,
claro,
hay que tener la
puesta.
Hay que tener la puesta sin sonido para escuchar Onda Madrid. Esto es un lío, esto de tener tanto negociado. Laura Ruiz de Galarreta, directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Un placer tenerte como tertuliana los martes. Paloma Ferre, vecina, ¿a ti qué te voy a decir?
A mí
que
nada, no pero sepas. Te juro que bajo la próxima vez muy pronto.
Bueno, la primera. Encarna Rivera, alcaldesa de Soto del Real, que nos pasamos por tu municipio en cualquier momento.
Hombre, pues claro que sí, ya sabéis que estáis invitadas. Y además me encanta, Eli, estar en este club de chicas. De mujeres, has dicho
club
tú,
de
¿no?
Mujeres.
El chicas,
club
de mujeres.
Ah, claro, de mujeres.
De mujeres jóvenes, de chicas.
En fin, que ahí las tienen ustedes. Hasta el próximo martes.